Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El pasado mes de abril, como algunos saben, yo estuve en España. Un país donde por múltiples razones, el idioma, las costumbres, los amigos, me he sentido siempre menos exiliado. Pero este viaje me deparó varias alegrías distintas a las que me habían deparado algunos viajes anteriores. Y entre esas alegrías estuvo una relacionada con Cuba. Sí, con Cuba. Un día caminando por el centro de Madrid me encontré frente al Teatro de la Zarzuela, la catedral del teatro lírico español, un teatro inaugurado en 1856. Yo andaba solo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando, al fijarme en la marquesina del Teatro de la Zarzuela para ver qué obras se estaban representando o se iban a representar en la nueva temporada, descubrí que entre esos títulos estaba Cecilia Valdés? Cecilia Valdés, como todos ustedes saben, la gran zarzuela cubana con música del maestro Gonzalo Roig y libreto de Agustín Rodríguez y José Sánchez Arcilla. Yo sabía que esa obra, estrenada en La Habana en 1932, jamás se había representado en España. De manera que se trataba, bueno, de un estreno, ¿no? Me emocioné pensando en Roig, en sus hijos, a quienes Mara y yo conocimos y conocemos porque una de sus hijas, Matilde, vive en Miami, y pensando también, ¿por qué no?, en todas las cantantes cubanas de quienes Mara y yo también fuimos amigos, cantantes que interpretaron el rol estelar de Cecilia en Cuba y en Estados Unidos, y entre las cuales estaban desde Caridad Suárez, la mujer que impuso Cecilia en Cuba en 1932, y Marta Pérez, la primera en grabar la obra a finales de los años 40. Pero esa alegría iba a multiplicarse cuando descubrí que una de las dos sopranos que iba a encarnar el rol de Cecilia Valdés en Madrid era Elizabeth Caballero, una espléndida cantante cubana exiliada, con una carrera hermosísima a nivel internacional, ¿no? Una mujer a quien Mara y yo también tenemos el gusto de conocer y a quien todos hoy, ustedes y nosotros, tenemos el placer de tener como invitada. Hola, Elizabeth.
Buenas.
¿Cómo estás?
Muy emocionada con lo que ha dicho.
Bueno, no. Has dicho. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias.
Hacía algún tiempo que no nos veíamos, ¿verdad?
Sí, la verdad.
Pero Mara y yo hemos estado muy al tanto de tus triunfos y nos hemos sentido muy orgullosos de ti.
Gracias.
Qué bueno es todo lo que te ha pasado. Si no me equivoco, nos conocimos durante los ensayos de una antología de zarzuelas cubanas producidas por la Sociedad Pro Arte en Gratelli.
Exacto.
Y tú ibas a cantar unos fragmentos, creo, de María Lao.
Creo que sí.
¿Verdad?
Sí, eso era al principio.
Al principio
empezando ya.
De tu carrera, sí.
Bueno, no, yo creo que todavía estaba estudiando en la universidad cuando eso.
Es muy posible.
Sí.
Es muy posible. Todos allí. Estábamos en el salón de ensayos de Jesús García.
Exacto.
¿Recuerdas?
Me acuerdo.
Todos,
en la pequeña Habana.
En la pequeña Habana. Todos allí estábamos deslumbrados con tu musicalidad.
Gracias.
Y con el timbre de tu voz. Tú has cantado lo mismo en Estados Unidos que en Europa, algunos de los principales roles del repertorio operístico, ¿no?
Sí, he tenido la oportunidad de cantar a Madama Butterfly.
La bohemia.
La bohemia, también la he cantado.
Traviata.
Traviata, he cantado, ¿cuál fue este?
Payasos.
Payasos, sí, pero he tenido mucha más carrera en los Estados Unidos. Y
ajá.
La Rondine también la canté en
la
Europa.
¿La Rondine?
Y es
¿Las bodas de Fígaro dónde las cantaste?
En los Estados Unidos.
En los Estados Unidos. ¿Y Don Giovanni lo estás cantando en Miami?
Ahora estoy cantando en Miami.
Pero has estado en varias ciudades, ¿no? En Berlín,
sí,
en Londres.
En Trieste. En Londres no he cantado, pero voy a cantar ahora. Bueno, voy a hacer mi debut en Madrid y en Stuttgart.
Ajá.
Que viene próximo después.
Qué bueno, Qué bueno. Yo sé que has protagonizado, María Lao, la obra completa, ¿no? Uh-huh. Te la hemos visto y aplaudido en aquella producción, exacto, que tú no olvidas, ¿no? Dirigida por nuestro gran amigo Gonzalo Rodríguez. Pero Cecilia, esta es la primera vez entonces que vas a cantar la obra completa.
La obra completa. He cantado La Salida muchas, muchas, muchas veces.
¿Aquí en Miami o en otros lugares también?
En Miami. Y sí, la he cantado también en varios recitales en los Estados Unidos, que cuando hago recital siempre me gusta añadir algo cubano.
Claro.
Y La Cecilia, ¿y qué mejor? La Salida de Cecilia, ¿qué es, qué más cubano que La Salida de
Efectivamente.
Cecilia?
Efectivamente. Además, por sí sola es un espectáculo,
exacto,
¿no? Musical, vocal e incluso desde el punto de vista de la cantante actriz. Es una, uh-huh, es una zarzuela que te da, una salida que te da la oportunidad de representar a la mujer cubana.
Exacto.
¿Mm? Yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que Cecilia Valdés es la obra cumbre del teatro lírico cubano. ¿Cómo te llegó esta invitación? ¿Sabes qué decidió al Teatro de la Zarzuela estrenar Cecilia Valdés en España?
Sinceramente que no sé absolutamente nada de eso todavía.
¿Cómo te llegó la invitación?
Se comunicó conmigo el director del teatro.
Ajá.
Y me dijo que me querían invitar a cantar Cecilia Valdés. Entonces yo se lo comuniqué con mis agentes y ahí fue como empezó todo el trámite. La verdad, es así tan simple.
Qué maravilla.
Quisiera que fuera más interesante, pero no
fue así,
lo es.
Fue así. Bueno, es que ya te conocen en muchos lugares.
Sí, ya conocían de mí.
De tu carrera.
Sí, yo creo que lo que sí querían de verdad es que quieren tener un conjunto que sea todo cubano.
Ajá.
Y entonces, al saber que yo soy una soprano cubana, tanto como la otra muchacha que está haciendo porque somos dos sopranos que estamos cantando.
¿Ella es cubana también?
Ella es cubana-americana, de padres cubanos.
Ajá.
Elaine Álvarez.
Ajá.
Y entonces tengo entendido que también los muchachos que van a hacer Pimienta y Leonardo.
Y Dolores Santa Cruz, sí, toda esa gente.
Tengo entendido que todos somos cubanos.
Mira qué maravilla, uh-huh, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, se va a estrenar en Madrid 88 años después de estrenarse en,
wow,
Cuba. Mucho tiempo, ¿verdad?
Mira para eso.
Mucho tiempo. Tengo unos amigos muy queridos allí en Madrid, Jesús Cañete y su esposa Brenda, que viven a unos pasos del Teatro de la Zarzuela y escuchan, Elizabeth, los ensayos desde su,
ay,
casa.
¡Ay, mira qué lindo!
De manera que supongo que también te escucharán a,
wow,
ti, te escucharán a ti, y sé que tienen planes para ir a una de las funciones.
Bueno, tengo entendido que casi todos los boletos están vendidos.
¿De verdad?
Sí, por lo menos para la apertura está casi todo sold out, como si todo vendido.
Claro, y van a alternar, un día lo haces tú, y otro,
sí,
día la hace la otra muchacha.
Exacto. Van a ser 13 funciones. Yo canto 7 de las 13.
¿7 de las 13?
Abro y cierro.
Mira qué bien. Y se extiende desde finales de enero hasta principios de febrero,
exacto,
¿no?
Exacto. La última función es el 9 de febrero.
El 9 de febrero. Hablemos de ti, de tu vida. ¿Dónde en Cuba naciste?
Yo nací en La Habana, en Guanabacoa.
En Guanabacoa, la patria del Ecuador,
exacto,
de Rita Montaner, de Bola de Nieve.
Estoy en, claro, muy buena
compañía, por,
exacto,
supuesto. Así que naciste en Guanabacoa.
En el reparto Mañana, es todo lo que tengo conocido, porque yo salí de Cuba de muy chiquitica.
¿Qué edad tenía?
Tenía 6 años. Cuando
6 años.
Salí en el Mariel. En el puerto del Mariel con
qué
mis
maravilla,
padres y mi hermana.
Qué maravilla. Tus padres deben de pensar cuando te ven triunfar a nivel internacional, qué bien hicieron.
Bueno, yo por toda mi vida voy a vivir agradecida y dándole las gracias a la decisión que tomaron mis padres por mi hermana y por mí.
Claro.
Porque me pongo a pensar en dónde estuviera yo hoy en día si no estuviera aquí en los Estados Unidos,
claro,
y poder hacer esto.
Claro.
Yo
no
me pongo a pensar y yo creo que no estuviera cantando, no, haciendo
esta carrera de esta magnitud.
Y lo bonito de mi hermana también es que mi papá siempre toda la vida quería ser actor y cantante,
¿ah, sí?,
y todo eso.
Ajá.
Y mi mamá quería ser enfermera.
Mm.
Y yo soy la cantante y mi hermana es enfermera.
Ah,
así
bien,
que mire qué coincidencia que aquí en los Estados Unidos lo pudimos hacer.
¿Y había algún pariente, algún antecedente en tu familia de alguien que cantara?
Sí, mis padres los dos cantan muy lindo.
Sentonan,
todavía cantan, sí,
sí, sí, sí.
Y cantaban mucho en el coro de la iglesia.
Ajá.
Y todo eso.
Ajá.
Y mi tía, la mamá, la hermana de mi mamá, ella era pianista.
Uh-huh.
También teníamos un primo que estaba aquí en los Estados Unidos. Estados Unidos, que era pianista clásico, estudió en la Universidad de Miami.
Ajá.
Así que en la familia mía sí hay música.
Hay música, hay gente con vocación y con
Exacto.
talento.
Uh-huh.
Una pregunta, entonces tú llegas a Miami a los 6 años y te crías en Miami.
Uh-huh.
¿Has vivido aquí casi toda tu vida?
Toda mi vida. Las únicas veces que no he vivido... Bueno, ahora no estoy en Miami porque mi esposo está en el ejército. Estamos
en Kansas.
Otra parte del país.
Ajá,
exacto.
Ajá. Pero cuando él salga del ejército, ¿crees que volverían a Miami?
Creo que sí. Miami para mí siempre es... Cuando yo me
tu
bajo
patria
en,
chica.
En el aeropuerto de Miami y siento el olor de las croquetas en el aire, estoy en Miami.
¿Cómo es posible que una diva hable de croquetas? Es una diva moderna.
No hay nada más rico.
Qué bien, qué bien. Hay un lugar especial en Miami donde se comen unas croquetas muy especiales. Después te digo cuál es.
Ay, ok.
Para que te vayas a dar el gusto.
Ay,
¿de acuerdo?
No me lo digas porque después me va a pesar. tengo que lucir bonita en la bata cubana.
¿Cuándo descubres tú tu vocación para el canto?
Bueno, yo de toda la vida cantaba. Como te dije, mis padres cantaban en el coro de la iglesia y entonces mi hermana y yo cantábamos en el coro infantil.
Ajá.
Y así seguía cantando y me gustaba, cantaba en el coro de la escuela. Siempre la música me ha atraído.
Mm.
Y también estaba estudiando piano de niña también mi hermana y yo.
Ajá.
Y la
fue
música
natural.
Fue fácil, fue muy natural para mí.
Uh-huh.
Y entonces cuando terminé la secundaria aquí, no sabía qué quería hacer de vocación.
Ajá.
Y estaba en el coro de lo que se dice, en inglés lo decimos choreography, que teníamos el coro que se cantaba y se bailaba.
Ajá, ajá.
Y entonces un show choir es lo que se llama aquí en los
bien.
Estados Unidos. Y entonces el coreógrafo que teníamos allí, ya yo estaba por graduarme, me dijo, Elizabeth, ¿qué vas a hacer cuando termines high school? Y yo le dije, bueno, la verdad que no sé, sé que voy para Miami-Dade porque tengo una beca que me he ganado allá. Y me dice, bueno, en Miami-Dade yo también hago coreografía en el coro que tienen de allá. No sé si te interesa, si puedes audicionarle y,
uh-huh.
y mientras te decides qué es lo que quieres estudiar. Y entonces yo le dije, bueno, me gusta la idea. Entonces yo fui, audicioné y efectivamente
me tomaron
y la muchacha que era la directora del grupo me empezó a dar clases de canto.
Una pregunta, ¿hasta ese momento tú cantabas música lírica o música popular?
Yo siempre cantaba más a lo lírico.
Más a lo lírico.
Sí, la voz mía nunca... ¿Se puede hablar de términos de técnicos?
Sí, totalmente.
Tú sabes que la voz, hay voz pecho y hay voz...
Claro, de cabeza.
De cabeza, no sé cómo se dice, de
sí,
cabeza,
sí,
es
sí,
el
sí,
voice.
Sí, sí.
Y entonces yo siempre naturalmente cambiaba
impostabas.
La voz de cabeza.
Claro.
Nunca subía el pecho. No, todavía hoy en día no sé cómo...
¿Cómo hacerlo?
Cómo subir el pecho.
Ajá, ajá.
Y entonces para mí era muy natural hacer eso, que... tengo entendido que es lo al revés.
Ajá.
Que es más fácil para la gente subir el pecho que hice para que hacer el cambio para el head, para la cabeza.
Ajá.
Y entonces yo siempre tenía los agudos, me venían muy fácil y para mí que eran gritos pelados, pero pero parece que eran gritos.
Eran notas,
pero la tenía que cultivar.
Ajá, ajá.
Y entonces con esta señora que me introdujo la ópera,
ajá,
empecé a cultivar un poco lo que es los agudos, los gritos pelados, como
claro,
yo decía.
Claro, claro, claro.
Y
te fuiste enamorando de esa voz.
Me enamoré,
¿no?,
de la ópera. La primera vez...
Qué curioso.
Porque en casa nunca se escuchaba la ópera.
Ajá.
Si acaso lo lírico se escuchaba zarzuela, Plácido
claro,
Domingo,
claro,
como en toda casa
cubana.
Hispana.
Sí.
Claro. Y entonces me dio mi primera aria fue de Cuando me envó de la Bohème.
Ajá.
Y me gustó, me encantó. Y entonces cuando empecé a estudiar más la obra y más el teatro y vi por primera vez que la estaban poniendo en la televisión.
Ajá.
En ese momento. Y vi y me senté y la vi.
¿Y te enamoraste de aquello?
Me enamoré,
claro,
de lo que era todo el teatro.
Claro,
el vestuario, el drama, todo eso. Yo dije, yo puedo hacer eso. Yo dije, yo voy a hacer eso.
Ah, qué maravilla.
Y más nunca, yo puedo hacer eso, yo lo puedo hacer mejor que ella, yo me lo dije. Tan inocente, tan tonterías. Y entonces, como se dice en inglés, I never looked back, nunca miré para atrás. Ajá. Ahí encontré.
Ya decidiste que ese era tu destino.
Exacto. Y no ha sido fácil. Porque no es fácil.
¿Cómo va a ser fácil? Eso es dificilísimo.
Muy difícil.
Es una carrera competitiva que exige una cantidad de sacrificios que la gente ignora.
Hay que crecer, como se dice, piel muy...
Muy dura.
Muy dura, porque...
Para sobrevivir el ambiente en el que tienes que abrirte paso. Uh-huh. Pero la vocación es todopoderosa. Uh-huh. Vaya, si amas lo que haces... Estás dispuesta a cualquier cosa, ¿no es así?
Y no hay nada que te para. Pueden pasar muchas cosas que te tratan de imponer, de Ajá. decirte que no puedes seguir, porque es muy difícil, pero no importa. Yo voy a seguir. Si por aquí no puedo, voy a buscar otra manera. Si aquí tampoco puedo, voy a seguir por aquí.
Bueno,
así es como fue.
Mira dónde has llegado. Mira,
yo creo que sí.
Llegado. Es una carrera...
Porque soy muy cabeza dura también.
Mira dónde has llegado. Yo te decía que qué maravilla descubrir tu voz lírica, porque definitivamente tienes que haber sentido que se te abría un mundo dentro y fuera de ti, ¿no?
Sí, porque he descubierto tanto del mundo entero, Ajá. estudiando lo lírico, la ópera, la zarzuela, todo lo que es.
Estudiando otros idiomas,
todo
supongo,
teatro,
¿no?
Sí, no solamente es idiomas, pero personas de diferentes partes del mundo, costumbres.
Claro.
Y he podido, yo creo que me estoy convirtiendo en una persona más...
Completa.
Creo que sí.
Claro, pero claro. Esa es la maravilla del arte.
Sí, la verdad.
Te enriquece interiormente de una manera tan hermosa que tú te sientes que estás haciendo con tu vida algo que de veras le conviene a tu vida, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
En este momento es lo que estoy sintiendo. En el futuro, no sé.
Claro.
Pero en este momento me siento muy enriquecida con lo que estoy haciendo y muy afortunada y muy agradecida.
Claro, claro. Yo sé que tu padre tiene a Cuba muy presente. Sé que es un invitado frecuente en la radio de Miami, a donde va a hablar de la isla, de la realidad cubana, ¿no? ¿Hasta qué punto ha influido en ti ese amor a Cuba?
Bueno, mami y papi siempre me... Yo, la verdad, que me considero americana. Uh-huh. Porque vine de muy niña.
Claro.
Y aquí... Hice toda mi crianza, todos mis estudios.
No puedes tener ningún recuerdo casi de Cuba.
Muy pocos recuerdos, la verdad. Tengo recuerdos como cuando venían los apagones y yo miraba al cielo y nunca he visto un cielo tan lindo como ese, ajá, por ejemplo. Ajá. Todavía no lo he encontrado. Esos recuerdos, tengo algunos recuerdos de lo que fue el Mariel. Y le doy las gracias que era niña cuando me pasó todo eso, porque tenía la inocencia esa infantil, que para un niño todo es diversión.
Claro.
Y
no había ningún motivo de amargura, ni de angustia, ni de incertidumbre.
A mí me dijeron que yo venía de visita a Miami para conocer a mi tía. Que mi tía Cari. Ajá. Y yo pensaba que yo iba a regresar para Cuba. Nunca tenía la menor idea que nunca iba a regresar. Nunca he tenido la oportunidad de regresar. ¿La tendré? No lo sé.
Pero Cuba, como me decías antes de que fuéramos al aire, Cuba ha sido una presencia muy viva en tu hogar.
Claro, creciendo aquí en Miami, donde estamos muchos cubanos, en mi casa, por eso mantuve el español, más o menos. A veces se me olvida.
No, pero te expresas,
pero ahí tengo mis padres que me corrigen.
Tus padres te corrigen, ¿no?
Oh, sí, y se lo agradezco muchísimo,
claro,
la verdad.
Claro.
Porque para mí es importante por lo menos mantener los dos idiomas.
Claro. Pero es que llegaste de 6 años, es decir, que todo lo que fue tu educación desde el principio hasta ahora, si es que sigues todavía, supongo que sí, vocalizando y enriqueciéndote, ha sido en inglés, ¿no?
Ha sido, sí, en inglés. Tengo toda la historia de los Estados Unidos, todo lo tengo de los Estados Unidos. Conozco muy poco. Conozco José Martí, conozco la poesía de los zapatitos.
Claro, 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 claro.
Todo eso, pero... Y nunca me he enfocado mucho a aprender más de Cuba. Mm-hmm. Porque no hay tiempo, no... Tenemos que parar.
No, pues tienes que hacerlo.
Tengo que hacerlo.
Yo voy a insistirte en eso.
Sí, lo tengo que hacer.
Bien.
Thank you.
Amigos, es Elizabeth Caballero en un teatro de Miami, en un auditorium de Miami, interpretando la romanza de María Lao. Elizabeth Caballero, nuestra invitada de hoy, a quien tanto, tanto gusto nos da tener aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva, ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí y están escuchando la voz maravillosa de Elizabeth Caballero interpretar uno de los clásicos del teatro musical norteamericano, If I Loved You.
Oh,
Efectivamente, señoras y señores, Elizabeth Caballero, nuestro orgullo, la mujer que va a cantar, que va a estrenar Cecilia Valdés en España en cuestión de semanas. Nos da mucho gusto tenerla aquí, como ya dije, y nos da mucho gusto también saber más de su vida, de su carrera. Yo quisiera, antes de continuar esta gratísima conversación con ella, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y también a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí con nosotros disfrutando la visita de Elizabeth. Elizabeth, ¿tuviste un maestro o una maestra de canto que influyó en ti de manera muy especial?
Sí, el maestro mío, que todavía es mi maestro de canto, Manny Pérez.
¡Manny, claro! Por supuesto, Manny. ¿Sigue dando clases de canto?
Hace Manny. 20 años que estoy dando clases con Manny. Desde que me gradué de la universidad, he estado con él ya en el verano este que viene van a ser 20 años.
20 años.
Yo sigo viendo él ahora efectivamente tengo que ir a verlo para cantarle a la Cecilia para ver cómo está, todo eso para verificar que todo está
en su lugar.
Exacto.
Qué bueno, salúdalo de parte mía.
Claro.
Yo lo recuerdo con afecto.
Para mí Manny es mi ángel guardián.
Qué bueno. Una pregunta, ¿quiénes eran tus modelos como sopranos cuando tú empezaste? Es decir, ¿a quienes veías con una admiración que tú decías, ay, me gustaría algún día cantar como ella o ser como ella? ¿Tenías alguna soprano o dos o tres sopranos?
Por supuesto. Cuando empecé a cantar, me enamoré de la voz de Mirella Freni. Y yo quería ser ella.
Claro.
Y
claro.
Entonces empecé a conocer a otras cantantes, a Renata Scotto, Leontine Price, y a Pilar Lorengar.
Ah, Pilar, claro.
Victoria de Los Ángeles. Mm. Todas ellas, me enamoré de todas ellas.
Has mencionado a dos que además de ser unas cantantes fenomenales, tenían también un talento dramático muy especial.
Exacto.
¿No?
Las Scotto.
Uh-huh. Y la propia Victoria de Los Ángeles.
Exacto.
Tenía una gracia y un entendimiento de lo que significaba lo que cantaba.
Lo que era actuación. Con canto.
Efectivamente.
Que eso es lo que me encanta de la ópera, claro, y de la zarzuela.
Ajá.
Que uno puede actuar con el canto. No solamente es cantando palabritas.
Sí, ni cantando bonito.
Y de bonito.
No, hay un personaje que siente cosas y tú puedes reflejarlas.
Exacto, con el canto. Eso es lo que me gusta de lo que hacemos.
Uh-huh. ¿Cuándo decides tú dedicarte entonces por completo a tu carrera? Porque sé que tienes familia, uh-huh, ¿no? ¿Y cuán difícil fue tomar esa decisión sabiendo lo azaroso que es una carrera en el canto?
Yo creo que la decisión fue pasando por casualidad. Yo no dije, aquí lo voy a hacer. Eso, yo me enfrenté a tratar de hacer una carrera de canto. Y
¿desde Miami?
Desde Miami. Y audicionaba, me
ajá,
daban a veces me decían sí, a veces me decían no. Y aquí estoy todavía. Ya son casi 20 años de carrera desde que estoy estudiando con
Manny. ¿Las puertas comenzaron a abrirse?
Sí.
Y, por supuesto, tú seguiste trabajando en ti misma.
Exacto. Con mi relación, mi familia, he tomado decisiones, como he tomado decisión en no tener hijos, porque para esta carrera la encuentro difícil.
Entiendo perfectamente.
Cosas así que...
Y los que van a sufrir más después son los hijos.
Eso es lo que pienso.
Porque no puedes dedicarles todo el tiempo que posiblemente tú quieras dedicarles, uh-huh, si quieres también tener una carrera.
Y no quiere decir que hay personas que no lo pueden hacer, pero en mi decisión, yo lo encontré más fácil.
Claro, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente, de veras.
Y gracias que tengo un compañero que está de acuerdo conmigo y he really supports me, ¿cómo se dice eso?
Te apoya.
Me apoya mucho.
Te apoya, te respalda.
Sí.
Qué bueno. ¿Por qué es tan difícil llegar a donde tú has llegado? ¿Cuáles son, menciónanos, algunos de los obstáculos que uno puede encontrar en ese camino? Es que hay pocas oportunidades y mucha gente queriendo entrar por esa puerta.
Sí, eso es posible. También al momento que uno recibe una crítica mala o o vienen y tratan de cambiar la manera en que uno está cantando algo, o tratan de cambiar tu técnica, o dicen que la voz de uno es así o algo. Es algo, la voz es tan personal, es muy personal, que al momento que te dicen algo, una crítica, es muy fácil, como se dice aquí, shut down, encerrarse.
Se acabó todo.
Se acabó todo. Es muy fácil hacer eso para un artista.
Es lo que llamamos una frustración.
Exacto.
Definitiva a veces.
Uh-huh. Y entonces uno como persona, uno tiene que tomar la determinación de si uno va a dejar que esa crítica te acabe o que uno diga no. Yo voy a seguir adelante. Y por eso yo digo que yo soy muy cabeza dura.
No, eres muy luchadora.
Porque para uno ser artista, para uno ser especialmente en lo que es lo clásico, en todo, para uno ser artista...
Tienes que tener una gran voluntad de salir adelante, aunque los obstáculos sean mayores.
Efectivamente, así es como tiene que ser. Nada te va a parar.
No es fácil, Elizabeth, no. Y debo decirlo para los oyentes que nos escuchan en Cuba, ¿no? Nuestros oyentes, por excelencia. No es fácil llegar a cantar un rol protagónico en el Metropolitan Opera House de Estados Unidos.
No lo es.
Tú lo sabes mejor que nadie.
Exacto.
Mejor que todos los que estamos aquí, ¿no?
Exacto.
Llegar a cantar un rol protagónico en ese teatro, uno de los grandes teatros de ópera del mundo, es poner una pica en Flandes, como decían nuestros abuelos, ¿no?
Sí.
De manera que sí, que ese camino tiene que haber sido a veces complicado para ti, estar lleno de inquietudes.
Muchas lágrimas, mucho sufrimiento.
De verdad.
Sí. Y todavía pasa, pero ¿qué se va a hacer? Tengo muchas cosas más bonitas que están por venir. No, uno pone la Metropolitan Opera como que es la meca, y sí la es. Sí es claro. La meca de todo cantante norteamericano, que uno quiere llegar a cantar en la Metropolitan. Pero si no pasa, está bien.
Bueno, porque en ti lo importante es cantar.
Exacto. No me importa si canto en Hialeah o si canto en la Metropolitan.
Eso es estupendo, eso es maravilloso. Claro, hay gente para quienes lo importante es la fama o el dinero, y cantan muy bien, pero si la verdadera prioridad de uno es cantar, uno está dispuesto a cantar donde quiera.
Exacto, así ¿verdad? Pienso yo. Nunca me ha... No me ha importado, pero nunca me ha molestado en donde estoy cantando. El caso es que lo estoy haciendo.
Claro, claro. Una pregunta. ¿Tienes que hacer muchos sacrificios con tu vida para tener una carrera como esa? Es decir, no comer mucho, no beber, no pasar malas noches, no tener muchas fiestas en tu vida. ¿Sí?
Bueno, sí. El cuerpo de uno
es tu instrumento.
Es el instrumento. Así que me tengo que cuidar. Tanto como un atleta que corre un maratón, se va a cuidar la dieta, no tomar mucho alcohol.
No fumar.
No, todas esas cosas que lo va a mantener
no
a él.
No trasnochar, para, no pasar noches en la calle.
Exacto. Y no es que estoy viviendo una vida...
¿Qué? De monja.
De monja, al contrario, yo me disfruto mucho, yo tengo mis momentos en que salgo de fiesta con amistades y la paso muy bien, pero sí me cuido mucho. Cuando hay personas con catarro, trato de, ay, disculpe, pero...
Estar cerca.
Si me enfermo yo, es muy difícil para cantar.
Claro, claro.
Así que sí hay que hacer un poco de sacrificio, pero para mí no es sacrificio. Es ya parte de mi vida.
Por supuesto, de tu disciplina, una disciplina que has asumido gozosamente,
sí.
¿No? ¿Haces algo especial cuando al día siguiente tienes función? ¿Te quedas encerrada en el apartamento o en tu casa o no necesariamente?
No necesariamente. Trato de evitar rodeándome mucho de personas que tengan catarro, cuando está la época del catarro. Eso es en sí. Por ejemplo, mis sobrinitos que son chiquititos y siempre tienen catarritos, claro. Y esto lo otro. Ajá. Desafortunadamente no los veo mucho por eso. Espero que cuando estén más grandecitos que me los pueda llevar para el teatro y eso sí, así cuando los voy a disfrutar también.
Ajá, ajá.
No, la verdad que no, yo nunca...
¿Y te pones nerviosa antes de una función? ¿Cuán inquieta y quizás malhumorada y quizás insoportable te pones dos, tres horas antes.
Nerviosa no me pongo. Me pongo más ansiosa de que ya comience.
¿Ah, sí?
Sí, que quiero que ya.
¿Quieres ir a enfrentarte al toro?
Ya,
no, exacto. No huir de él.
Exacto, así soy yo. Así. Pero nerviosa me pongo cuando sí estoy o enferma o como... Porque no está todo... ¿Cómo voy a poder cantar ese agudo cuando tengo las cuerdas más gruesas que no acostumbre? Uh-huh. Porque hay una enfermedad o hay cosas que pasan.
Y te supongo que te has visto en la difícil situación de no estar totalmente bien de salud y tener que cantar.
Claro, eso ha pasado. Tuve una doña Elvira, por supuesto, que estaba con fiebre de 103 porque tenía un flu grandísimo.
Una gripe
con fiebre muy mala, muy, muy mala, y no tenía un suplente que me pudiera...
Ah, no tenías quien te pudiera sustituir.
En ese momento no había alguien. Entonces tuve que hacer yo la función y por suerte no, el catarro no me...
¿No tuviste problemas mayores?
En las cuerdas no lo tenía. Ajá. Pero estaba con una fiebre espantosa. Y entonces lo que me ayudó fue lo que se dice, la adrenalina. Fue lo que pude terminar la obra, pero cuando cayó ese telón, yo caí también.
¿Te caíste tú también?
Yo también caí. Esa es la única memoria que tengo, es que no estaba al todo dal. Pero por suerte yo soy una persona que he sido muy...
Saludable
de toda la vida. Y con la técnica que uno aprende, uno aprende cómo cantar con catarro, uno aprende cómo cantar cuando está la mujer con su tiempo, porque eso también es muy importante, que no le pasan a los hombres. Uno aprende cómo cantar a las mujeres que han estado en estado. Uno aprende a cantar en todas situaciones, en alta, cuando estaba ahora en México, que estaba en el Bellas Artes.
Bello teatro,
pero en una altura horrible.
Claro,
para cantar allí. Uno tiene que aprender cómo cantar en altura. Todo eso uno tiene que aprender cómo hacer.
¿Conoces a Fernando de la Mora?
Claro.
Ah.
Él no se acordará de mí porque
somos
yo estaba
suyos.
Muy jovencita.
¿De verdad?
Sí, pero yo canté, no canté Micaela cuando él estaba cantando Don José, pero yo...
¿Dónde? ¿En Bellas Artes?
En Miami, que él cantó Don José y yo era el segundo cast.
Ajá.
El segundo conjunto.
¿Y no te tocó él como...?
No, mira eso. Pero sí lo conocí.
Un tipo estupendo.
Muy linda persona.
¿Cuándo comienzan los ensayos de Cecilia en España?
El 15 de diciembre.
Bien, el 15 de diciembre. Es decir, que
ya,
Cecilia, tu carrera, tu pasión por la ópera te exige que pases las Navidades lejos de tu familia.
Exacto.
Aunque
Como
ha pasado muchas veces. Aunque me has dicho que mi esposo
va.
Está haciendo planes para estar contigo esos días.
Sí.
Qué bueno. Les va a encantar Madrid. Es un lugar realmente maravilloso. Y la persona que viene de una familia cubana lo disfruta doblemente. Porque te encuentras allí sin darte cuenta con tus familias, las familias de tus padres. Es un lugar encantador. ¿Cuántas funciones en total vas a cantar? Me dijiste siete.
Siete
funciones.
Son 13 en total y yo canto 7 de las 13.
Algunas a finales de enero y otras a principios de febrero, ¿no?
Exacto.
Uh-huh.
Las fechas no las tengo. Se pueden encontrar en el internet, en la
yo
página
tengo.
Del teatro.
Bueno, tengo las de todas las funciones.
Sí.
24, 25, 26, 29, 30 y 31 de enero.
De enero. Entonces yo cantaría...
¿24?
Ajá.
¿25 no?
No.
¿26 sí?
Sí.
¿29 no?
¿30?
Sí.
¿Y 31? Creo que no.
No.
Es que
es alternando.
Exacto,
un día tú y otro día la otra muchacha.
La otra muchacha,
okay.
Exacto.
Y entonces vas a estar en España hasta la segunda semana de febrero.
¿Hasta el 10 de febrero?
Hasta el 10 de febrero.
Uh-huh.
Ajá.
El 9 es la última función y el 10 me voy.
¿Y conoces bien personalmente a algunos de los cantantes? Por ejemplo, al Leonardo, al muchacho que va a ser tu protagonista.
Bueno, sí. Este es el único que tengo entendido que no es cubano.
Ajá, ¿de dónde es?
Él es uruguayo.
Uruguayo.
Martín Nussbaumer, también que vive aquí en Miami.
¿Ah, sí?
Ajá, él va a ser el Leonardo que va a cantar conmigo.
Ajá.
El otro muchacho que es Leonardo, creo que es cubano. No sé, no me acuerdo.
Entonces cambian, alternan todos los protagonistas, no solo la Cecilia.
Sí, tengo entendido que sí.
Uh-huh.
Que va a ser así.
¿Qué viene después de Cecilia para ti este año que se nos acerca?
Después de Cecilia, regreso al Metropolitan, que estoy haciendo cover de La Traviata allá. a otra muchacha cubana americana, Lisette Oropesa.
Ah, sí, claro, uh-huh. He oído hablar de ella.
Y entonces, después de eso, regreso a Europa, voy a Stuttgart, que voy a cantar Margarita, en la Margarita de Boito, de Mefistófeles.
Qué bien. Así que te pasas parte del año en un avión.
Sí, así pasa.
Uh-huh. ¿Sabes si la obra en Madrid va a presentarse tal cual es? Es decir, con escenografía tradicional, vestuario tradicional, ¿o va a ser una adaptación?
No sé, la verdad. Espero que sea tradicional, como es la primera vez que la están haciendo en Europa.
Claro. Para que tenga el sabor de que les dan los años a las
sí,
obras, ¿no?
Espero que sí. A mí, la verdad que las adaptaciones no me molestan mucho cuando son adaptaciones que make sense.
Ajá, que tiene sentido.
Que tienen sentido. Pero cuando no tienen sentido, me pongo a decir, ¿por qué?
¿Te he visto hacer una Traviata?
Sí.
Bastante atrevida.
Sí, y esa adaptación sí me gustó.
¿Y por qué si es tan distante de la obra original?
Bueno, porque...
Te sientas en el piso, andas con una botella, te tiras en un sofá.
Sin zapatos.
No.
Con el teléfono móvil.
Eso es tremendo.
Sí.
¿Cómo
Mira,
es posible?
Cuando Verdi escribió la Traviata, él la quería hacer, adaptarla al año en que él la escribió.
Ajá.
Y esa era siempre la imagen de él, que la Traviata siempre pudiera ser
actual.
Actual. Porque a él le gustaba mucho eso de lo que es la mujer de... tengo entendido que él, no la esposa de él, pero la compañera de él de toda la vida, era algo...
¿Bohemia? ¿En qué sentido? ¿A
no
qué te
bohemia,
refieres?
Bohemia, pero yo creo que era una relación que no fue muy aceptada en la sociedad.
Comprendo.
Algo de eso así es lo que tengo entendido. O sea, por eso él admiraba mucho lo que era la mujer dejada, cosas así. Él admiraba mucho eso. Y entonces él quería escribir la Traviata en el tiempo actual. Pero el teatro no lo dejó, así que lo tuvieron que mover a unos años.
Lo tuvieron que anticuar.
Anticuar. En esa época la tuvieron que anticuar. Así que yo creo que por eso la Traviata no me molesta cuando es adaptada a los tiempos...
Actuales.
Actuales.
Ajá.
Especialmente cuando se hace con el sentido de que no por hacerla.
Ajá.
Y este director, que un director argentino, José Darío Inela, la verdad que las cositas que él hizo, las cosas que él hizo me gustaron mucho.
¿De veras?
Como hacerla en el tiempo de hoy, con el texto, como en el momento cuando ella está en la fiesta, que se encuentra otra vez con Alfredo, se ve ella mandándole un texto y en la música se siente. Taca, 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 taca. Y entonces era muy cómico, muy simpático.
Ajá.
Y entonces después de hacer tantas Traviatas tradicionales.
¿Y no le restaba dramatismo a la obra?
Yo creo que no.
No.
En el momento en que en vez de ella morirse de tuberculosis,
ajá,
murió de sida porque... Y entonces hay un momento cuando viene el doctor y cuando la trata de calmar, le inyecta heroína para tranquilizarla. Y uno lo ve en la música como se calma ella,
ajá,
con esa medicina que la trata para quitarle el dolor que tiene.
Ajá.
Y también la hice en otra adaptación en que ella se está muriendo de cáncer, empieza ella muriendo de cáncer y es como que está teniendo un sueño que ella está leyendo el libro de la Carmelite, está leyendo el libro en su cama de muerte.
Ajá.
Y entonces como que está teniendo un sueño de enferma, de fiebre, que está ella en los tiempos de antes, así que se mueve para los tiempos
de antes.
Así que hay adaptaciones muy lindas que se pueden hacer. Por eso no me, como actriz, las encuentro muy interesantes.
Claro.
Me gusta.
No, te entiendo perfectamente.
Y me gusta buscar diferentes colores.
Pero debo decirte que viéndote cantar un fragmento de esa Traviata moderna, para llamarla de alguna manera, me pareció que hay que tener mucho valor.
Sí.
Y que cantar muy bien también, porque,
uh-huh,
porque exige de ti un esfuerzo físico,
ajá,
que no exige la versión tradicional. ¿No
sí.
es así?
Sí, y también cuando uno la canta en un vestido tradicional, en una concepción tradicional,
ajá,
también hay que pensarla en que hay que traer un poco de uno en la obra.
Entiendo. Entiendo.
Por eso cuando estábamos hablando de la Cecilia,
ajá,
que yo encontraba un poquitico difícil en cogerle un poco de cariño a ella en por qué ella le hace eso a Pimienta.
A Pimienta,
¿por qué lo traiciona así? Uh-huh. Entonces tengo que buscar maneras en cómo yo...
Te identificas con
identificar
ella.
Identificarme con ese personaje.
Entiendo. Elizabeth, no hay tiempo para más. ¿Cuánto? Me alegra verte convertida en una diva internacional.
Ay, no, diva no. Diva tiene un...
una connotación un poco pelante,
sí,
¿no?
Me gusta.
Bueno, pero es el término que se utiliza cuando hay una cantante de tu excelencia. Y a punto de realizar, debo decirlo, estás a punto de realizar el que puede haber sido el sueño de todas o casi todas las sopranos cubanas.
Sí.
Cantar Cecilia Valdés en España 88 años después del estreno de esa obra en La Habana. Ya he avisado no solo a los amigos que mencioné, a Jesús y a Brenda, sino a otros amigos españoles para que vayan a escucharte y aplaudirte en nombre mío y en nombre de ellos.
Me siento muy emocionada porque yo quiero decir una cosita antes.
A ver, por favor.
Que yo dije que yo me siento americana, pero siempre... Como dice Cecilia Valdés...
Llevas en tu alma cubana.
Exacto, siempre lo voy a llevar.
La alegría de vivir,
exacto.
¿No?
Exacto.
¿Qué te parece si nos despedimos con un pequeño fragmento de La Traviata?
Ok.
Cantada también ante el público y en una representación de la obra, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí? ¿Te parece bien?
Sí. Una penitencia escucharme, pero está bien.
Que no cesen los éxitos.
Gracias.
¿De acuerdo?
Gracias, Orlando, por la invitación.
Encantado. Amigos, hasta pronto.